Arde, un saludo para vos, para todo el equipo, también para toda la audiencia.
No arde para tus orejas, no sentís para los golpes, ¿cómo se llama? El garrote sobre la espalda, porque de la judacaína.
Pero o sea, ya carepirema, ya no nos duele malo, porque.
¿Cómo andamos? Muy bien, Deca, tú, ¿cómo está la cuestión? Ahí amenazan con derramamiento de sangre el martes y de repente no se les hace caso a un grupo de gente que quiere también ser parte de la mesa directiva. Hoy nos decía uno de ellos sobre ese punto. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué tienen pensado hacer? Nos decía hoy Leonardo Ojeda. Si no se nos incluye en la mesa de trabajo y si siguen con el hostigamiento, el próximo martes vamos a cerrar Petirossi con mayor cantidad de gente. Petirossi, Eusebio Ayala, Ana Díaz, Perú, Rodríguez de Francia. Y si es necesario derramar sangre, lo vamos a hacer.
Y mira, yo no sé, el diálogo nosotros teníamos permanentemente, ¿verdad? Yo con uno de los primeros grupos con quien me reuní es justamente con la agrupación que lidera este señor, ¿verdad? Que fue el viernes pasado, donde empezó la reunión un poco belicosa, pero después terminó todo bien, con aplausos, y me llevaron en andas. Uh-huh. Al día siguiente, a la mañana, ya ocupé y me dejé, ¿verdad? Y así, de la nada, ¿verdad? Después yo me fui otra vez el sábado a la tarde a hablar otra vez con ellos, terminamos bien, jugué un partido de vóley con ellos, ¿verdad? Ahí en una de las canchas del Egaldito donde se incendió anteriormente, ¿verdad?
Sí, conozco.
Después, todo bien, ¿verdad? Después al día siguiente, el domingo, cuando empecé a hacer mi recorrida, el domingo a la mañana, con acompañado a gente de la prensa, yo copié y me dejé. O sea, es una relación constante que se tiene en el mercado. Es una relación constante, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que realmente a ellos les afecta, porque primero dicen que le afectan la deuda, la morosidad. Después dicen que el censo ellos habían pedido lo y que están a favor, pero después dicen que no están a favor del censo, ¿verdad? De mesa de diálogo, lo que podemos hablar con ellos es justamente de ver las facilidades de pago, que yo ya hice las facilidades de pago, porque yo tengo un límite que la ley, que la ordenanza me limita, ¿verdad? A mí la ordenanza, inclusive hasta transgredí un poco la ordenanza con tal de tener esa sensibilidad social que ellos me pedían. Ellos decían de que si bien hay una deuda, ellos tienen la intención de pagar, pero que haya facilidades, ¿verdad? Y a mí la ordenanza tributaria me dice que puedo financiar hasta el 50% y que el otro 50% sea la entrega inicial, ¿verdad? Esa es la posibilidad, salvo que haya una reprogramación financiera que no otorgue esa posibilidad. Entonces yo haciendo, extralimitándome un poco automáticamente, ese 50% bajé a un 20% de entrega inicial, ¿verdad? Y el resto que se haga un plan amplio de financiamiento, o aquellos que financiaron y no pudieron cumplir, de refinanciamiento, o si no, de amortización, ¿verdad? De acuerdo a la conveniencia y la posibilidad de cada uno. Otro tema, ellos hablan de que, cierto, todos padecimos lo que es la pandemia, sufrimos el golpe económico y financiero, ¿verdad? Pero hay deudas que vienen desde antes de la pandemia, desde mucho antes de la pandemia, ¿verdad? Mm. Y bueno, entonces, aún así hemos tenido esa contemplación social de buscar esa refinanciación. Para mí no es fácil llegar a una administración y estar 1.800 millones de guaraníes abajo, ¿verdad? Porque ese es el nivel de morosidad, ¿verdad? Y a mí, y todos estos deudores ya fueron notificados, porque la ordenanza habla de 3 notificaciones. A la tercera notificación y a la falta de respuesta ya tenía que haber salido una medida de urgencia y clausura del respectivo local y posterior desalojo. Y mira, y yo no di cumplimiento a eso, volví a hacer una notificación, ¿verdad? Para dar un plazo hasta el miércoles, inclusive vamos a volver a hacer una notificación para aquellos deudores que no se acercaron otorgando otra vez otro plazo. O sea, estamos teniendo la consideración dentro siempre del marco que la ley nos da para que podamos tener nosotros la posibilidad de ir equilibrándonos financieramente. Y ya tenemos ya los primeros resultados. En 4 días de gestión nosotros hemos tenido un aumento del 42% en la recaudación de canon. Ayer fue un día histórico, se recaudó de manera histórica como hace mucho no lo hacía el mercado 4, ¿verdad? Cuyo informe lo voy a dar cuando se dé el corte en esta semana. Ayer se recaudó como si fuese casi toda una semana en gestiones anteriores, ¿verdad? Y esas son cuestiones que tenemos que tener un poco en cuenta también en cuanto a resultados, ¿verdad? Y que se necesita de que el mercado 4, para que pueda tener la posibilidad de salir adelante, entremos en el camino de la formalidad. Tenemos que formalizar el mercado 4.
Ahora,
porque la
sí, ahora, don Juan, una cuestión que me llama a mí la atención. De todos los todas las manifestaciones que hoy escuché, ninguna tenía, a ver, una importancia como para derramar sangre, cerrar rutas, calles, o sea, no le veo.
Ninguno.
Lo que yo, entonces me lleva a mí a pensar, o a sospechar, por lo menos te traslado a vos esa consulta, esa sospecha, a ver qué me planteas, que la cuestión de fondo es plata. O sea, siempre lo va a hacer eso, sí. pero tampoco lo dicen. Lo que plantean es, decían, no, nosotros, decía este señor Leonardo, queremos ser parte de la mesa de negociaciones, por eso no hace falta derramar sangre para eso, puede ser ni parte de la negociación sin ningún problema. Pero por el otro lado, uno de los manifestantes conversó con nosotros y yo creo que él dio en el clavo de lo que realmente están buscando. Lo que él planteó es que el muchacho, no recuerdo cuál es el apellido que había anotado por ahí, decía que tenía una deuda de 800.000 guaraníes y le dieron un plazo de tanto tiempo, tantos días, para juntar el 20% y poder pagar. Y no logró hacerlo porque sus ventas cayeron, no tiene, o sea, explicaba por qué. Entonces fue, no obstante, cumplió con una parte de ese 20%, iba a ir a negociar, digamos, para ver si podía esperarle más. Y le dijeron, no, vos ya estás bloqueado, fue la respuesta. Lo que yo creo que ese es el problema de fondo. O sea, esa plata de 1.800 millones dividido entre todos los deudores, los morosos, buscar el mecanismo seguramente y no están encontrando. No sé qué estarán buscando. Que le perdone la deuda, que se tire a plazos más extensos, buscar otro mecanismo, o sea, no sé cuál. Pero yo creo que ese es el problema de fondo, director.
Mira que cuando yo me reuní con ellos el viernes, ellos pidieron que se tenga en consideración todos los aspectos, ¿verdad? Pandémico, la recesión económica, la iliquidez financiera, de que la venta cayeron, de que se están recuperando, de que estamos en una época, pasamos por una época difícil del año, que ahora estamos entrando en la última parte del año donde están las fiestas, donde van a aumentar, que le tengamos consideración. Y le tuvimos todita la consideración y le seguimos teniendo. Es más, yo no voy a salir a cerrar ningún solo local, ¿verdad?, por morosidad. Yo lo que voy a hacer es hacer de que se cumplan las medidas a través de los trabajos de fiscalización y de inspecciones que se hacen luego diariamente, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos implementar un orden. Y aquella persona que no logra alcanzar el 20%, ¿verdad?, se acerca y le decimos, bueno, ya que no puedes, déjamela, yo voy a ver la posibilidad de poder conseguir de que desde el área de recaudaciones a mí me habiliten a bajar un poquitito más y ahí yo te reciba. Para eso me tienen que habilitar el sistema. Yo que tengo un sistema informático de cobro aquí, de que donde salta la deuda y yo tengo que ingresar ahí el monto de entrega. Si ese monto de entrega no establece el canon, el porcentaje mínimo, el sistema no carga. Entonces, yo le digo, y venime en 2 días y junta un poquitito más y vení, ahí ya vas a tener tu 20% total. Tu canon no sube mucho, a pesar de que pasen los días, y sin embargo vos vas a seguir manteniendo todavía ese 20% y que tenés, y te va a dar la posibilidad. De todo lo que hacemos, hermano, de todo estamos haciendo. Hablamos bien con ellos y mira, y hay mucha gente que ya vino a regularizarse, mucha gente que entró ya dentro de los planes de financiación. Hay gente que tuvo plan de financiación y le volvimos a refinanciar. Hay gente que prefiere la amortización, que si su canon es 5.000 al día, ellos pagan 10.000. Entonces ese de 5.000 extra ya van pagando para ir amortizando la deuda que tienen. No se generan intereses por eso. El periodo de pandemia de fase cero no se computa como deuda porque así había dispuesto luego la Junta Municipal en su momento. O sea, es de todo lo que estamos haciendo. Pero al fin y al cabo, como vos decís, una parte el problema es plata y la otra parte también el problema es el censo, porque Peto oye pillata estamba, es oye pillata. Es como cuando prende la luz y todas las cucarachas empiezan a correr.
Sí.
¿Entendés?
¿Qué se va a pillar?
La cantidad irregular que hay de gente que están ocupando espacios públicos habilitados y que tendrían que haber sido legales. inclusive le decimos, no señores, no, a eso no le vamos a despejar, le vamos a notificar a que vengan a formalizar.
No, pero no pagar seis, güey. Los perros no quieren pagar. O sea, si ya encontraron una beta para no pagar, no van a querer pagar. Y van a meterte, van a meterte el ruido social.
Y aparte de no pagar, no se quieren adecuar también a las reglas de mínimas de seguridad. A veces la gente no quiere ni tener ni basurero ni poner su basura en el basurero. Era para facilitarle al pobre señor que trabaja o la pobre señora que trabaja de barrendero. Él determina el día que te deja y la pobre señora tiene que trabajar, el pobre señor tiene que trabajar, barrer y después manguerear. O sea, hasta en eso que tenemos que colaborar un poco, ¿verdad? Y estábamos haciendo el trabajo de diálogo, de concienciación. Nosotros que estamos conversando, no vayan a creer que yo me encierro en mi oficina y no le recibo a nadie. Al contrario, yo soy el director que en 4 días recorrió más veces el mercado a pie. Inclusive hasta el sábado vine de compra con mi familia para amonirnos a Guadalo, mis tardes, conversar con ellos, estamba, de Guayapo, ¿verdad? Pero de luego que hay un pequeño grupo, porque es pequeño grupo, vos te vas a dar cuenta en la manifestación de hoy no hubo más de 60 personas. Y ese grupo que está siendo movido por los chismes, está siendo movido por la agitación, está siendo movido por la insidia, está siendo movido para que esta administración deje de ser implacable o deje de tomar medidas radicales.
Esa agitación, don Juan, esa agitación, ¿sale del mercado o tiene un apoyo también de algún funcionario importante o grupos de funcionarios o sindicatos de la municipalidad?
Sí, no te puedo decir si tiene o no, porque no me he puesto a analizar. Pero siempre es la misma persona o las mismas personas que en todas las manifestaciones siempre hicieron lo mismo. Siempre a través de presiones, de manifestaciones, siempre trataron de vulnerar o manipular o de cierta manera torcer la firmeza de la administración.
Pero yo creo que tendrías que hacerlo, don Juan, porque este Ojeda, yo le torturé durante 15 minutos para que me dé nombre, eso hacía que sea irresponsable su denuncia, pero también plantea, entre otras cosas, que hay probablemente eso, que hay algunos dirigentes dentro del mercado que tienen sus hijos o parientes en la municipalidad y que hacen una suerte de lobby con algunos concejales, y sabemos quiénes son esos concejales. Uno de ellos tiene el Recutú, que es el Partido Liberal Radical Auténtico, que maneja la municipalidad, o manejaba por lo menos a su antojo, y tiene fuerza en ese sentido. O sea, lo que yo pregunto es, en algún momento yo creo que para ir cortando cabezas, yo estimo que tendrás que intentar. O sea, yo no soy quien para decirte lo que tenés que hacer, pero así como viene la mano, yo creo que por lo menos investigarlo no te vendría mal.
Sí, también, ¿verdad? Aunque no se va a hacer mucho esfuerzo para investigarlo, porque es una persona conocida aquí en el mercado y conocida por esta clase de actitudes y de movimiento, de desplazamiento, ¿verdad? Pero lo que hoy ocurrió, hoy a la mañana temprano, es muy importante, ¿verdad? En el acto de inauguración y de dar palabra inicial, digamos, o puntapié inicial a este censo, acudieron representantes de las diferentes bancadas de la Junta Municipal. Por ejemplo, la bancada de Añetete con su aliado, con la concejal Jazmín, que es del Movimiento Independiente, y la concejal Serrano, que es del Partido Social, quería que conforman un bloque. Y el otro bloque de dos concejales que estuvieron presentes, que es Mariano Cáceres y Enrique Berni, que son del bloque oficialista del intendente, y ellos dieron un apoyo institucional como corporación municipal, como junta municipal, a esta gestión que se está llevando a cabo por las medidas que se están tomando, que de cierta manera son revolucionarias, pero son muy necesarias para que podamos convertir a este mercado en un lugar más seguro y sobre todo un lugar competitivo. Y ni qué decir del apoyo institucional y el apoyo político que me está dando el intendente para llevar a cabo ciertos actos administrativos revolucionarios para demostrar de que esta gestión sí va a ser transparente, de que esta gestión sí va a tomar cartas en el asunto y que sí va a implementar su planificación para llevar a cabo la transformación que se necesita, ¿verdad? Esos son actos políticos muy importantes que nos incentiva a seguir trabajando para que el mercado 4 sea lo que todos queremos, un lugar seguro, un lugar donde toda la ciudadanía pueda venir a hacer sus compras y sobre todo un lugar ordenado y formal, que es lo que queremos.
Ahora, ¿qué respuesta le vas a dar a este grupo de revolucionarios que salieron a la calle, que están descontentos, que no quieren trabajar, parece que, o sea, ¿cuál les va a ser? De cualquier manera tendrás que hablar con ellos.
Sí, que las puertas de la dirección siempre están abiertas al diálogo. Siempre están abiertas al diálogo, ¿verdad? Nosotros, es más, yo ya estuve inclusive hablando con el intendente, con el secretario privado del intendente, para ver un poco la posibilidad de que si podemos bajar, porque yo sé que hay personas que le va a costar un poco, económicamente hablando, eso es el 20%, que me den las herramientas legales para que yo pueda bajar ese porcentaje, o para que ellos me ayuden a bajar ese porcentaje, y de cierta manera ellos puedan tener la tranquilidad de que puedan entregar lo que pueden para ir amortizando esa deuda, ¿verdad? Y después no hay otro problema que yo vea, ¿verdad? Porque el censo es una cuestión necesaria, y el censo tiene que ser practicado por los funcionarios de las diferentes direcciones de la Municipalidad de Asunción, porque si un permisionario va a ser censado, como un permisionario va a ser censista a la vez, si es que de cierta manera quieren participar en manera activa en ese trabajo que es netamente municipal e institucional.
La cooperativa del Mercado 4, ¿qué papel desempeña ahí en esta, con una posibilidad, digamos, de resolver este problema, metiéndose, no sé, quizás apoyando a sus socios, por lo menos?
Sí, es una posibilidad. Es más, te cuento que la dirección cumple un papel fundamental dentro del esquema del procedimiento financiero de esa cooperativa, porque la cooperativa, ¿qué es lo que solicita como documento importante para formar parte de ella? Es la boleta de canon y el certificado de ser un permisionario legal y habilitado, ¿verdad? De cierta manera, la dirección tiene luego un relacionamiento con la cooperativa, ¿verdad? Ahora bien, reunirme con las autoridades de la cooperativa para ver si es que ellos pueden hacer un plan especial para el tema de regularización o amortización o financiamiento de los cánones podría ser también una posibilidad. Pero eso es una cuestión que depende exclusivamente de ellos, y la pelota está en esa cancha, no está en esa cancha. Nosotros no formamos parte de esa cooperativa como para que nosotros podamos hacer un plan de financiamiento a través de los fondos que ellos tengan.
No, claro, pero yo me refiero a invitarles a participar como parte de la solución, quizás.
Sí, y mira que ya me reuní con todo el mundo, ¿verdad? Mira, hablé con los permisionarios. Acá es lo que se intenta instalar. Es como se dan todos lados la lucha de clases, los pudientes contra los pobres, ¿verdad? Los que más tienen contra los insolventes, ¿verdad? Y no se dan cuenta de que todos tienen problemas. Los que son dueños de galerías comerciales quizás no tengan problemas en el pago de canon o impuestos. Ellos van a tener problemas, por ejemplo, en la adecuación de sus planos a la realidad que tienen, o la adecuación de su sistema de prevención de incendios como tiene que ser, por ejemplo. Entonces eso también genera un problema en ese sector. Después, los permisionarios que formarían parte del nivel medio, por ejemplo, tienen problemas de conexiones, ya sea eléctricas o de SAP, ¿verdad? Donde ellos no están consumiendo, por ejemplo, la energía que tendrían que consumir de acuerdo al medidor instalado, conexiones eléctricas totalmente precarias o clandestinas. O sea, hay diferentes problemas, y evidentemente el sector más humilde es el problema que va a tener, es lo obvio, que es la falta de pago del canon y la consecuente morosidad.
Claro. Don Juan, gracias por el tiempo de esta charla. Vamos a conversar en la medida que esto vaya avanzando.
A las órdenes.
Don Juan Villalba, él es director del Mercado 4. Vamos a intentar.